vamos a poner la atención debida y entonces vamos en vivo y en directo con esta entrevista. Aquí en el interior de la cabina, el señor Ernesto Alvarado, director de Participación y Concertación Ciudadana de la Delegación Tlalpan. Buenas tardes, esto es Ajusco Radio.
Construyendo la resistencia, y así es como ya lo anunciaban por acá en la cabina de operación, pues tenemos aquí en entrevista rápida, porque yo creo que ya está agotado, ya también ha de tener muchos deberes hoy, al director general de Participación y Gestión Ciudadana, Ernesto Alvarado. Pues cuéntanos, Ernesto, cómo salió este proceso hoy. Pues ya nuestra audiencia que nos sigue te recuerdan, y nosotros también, que hace unas semanas atrás tuvimos un proceso parecido, pero hoy, a diferencia de hace unos días, creo que hubo una diferencia en el proceso. Cuéntanos cómo se llevó a cabo el proceso el día de hoy.
Sí, primero que nada, agradecerles la invitación a este esfuerzo de comunicación que ustedes impulsan. En segundo lugar, comentarles efectivamente lo que ha significado la jornada del día de hoy aquí en Santo Tomás Ajusco. Con esto damos inicio al proceso de relevo del subdelegado del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Reconocemos que en este poblado, en las últimas semanas, se han vivido situaciones que complican los esquemas de gobernabilidad local. El hecho de que permanezcan dos personas en funciones de subdelegados, y el hecho de que existan dos grupos de vecinos de Santo Tomás ocupando la representación de los bienes comunales, pues son signos de complejidad que necesitan ser superados muy rápidamente. En el caso del subdelegado, en cosa de un mes se estará eligiendo, y el paso que hoy hemos dado es un paso que nos deja satisfechos, porque nos permite identificar que dentro de las complejidades propias de un poblado como Santo Tomás es posible tomar acuerdos. Es una asamblea que, hay que reconocerlo, la iniciamos con algunos minutos de retraso en relación a la convocatoria como fue publicada, pero ello obedeció a que se permitió que los diversos actores activos, grupos, liderazgos, referentes, trataban de ponerse de acuerdo entre ellos de cómo generar un órgano colegiado, que es el caso de la Junta Cívica, donde estén representados los diversos intereses comunitarios de Santo Tomás, que es un sitio ya con una presencia múltiple de actores comunitarios. Tenemos por un lado comuneros con distintas expresiones, tenemos por otro lado los llamados residentes avecindados, gente que lleva años viviendo aquí, que ha acumulado derechos y que de un modo o de otro considera que ha sido excluida de la posibilidad de participar en estos órganos de representación. El abrir ese espacio de diálogo entre ellos permitió que se presentara una propuesta prácticamente de planilla única. De los 7 integrantes de este órgano, pues se hizo una votación a mano alzada para que, en vez de que se votara uno por uno, se manifestara entre los asistentes a la asamblea si estaban de acuerdo con que todos ellos formaran la Junta Cívica. De los 301 que se registraron, prácticamente todos estuvieron de acuerdo, excepto 2 que manifestaron estar en desacuerdo, y así será consignado en el acta. Pero el consenso generado nos permite suponer que se trata de un órgano colegiado legítimo, que tiene el respaldo de los asistentes a la asamblea, que fue una asamblea considerable y que se mantuvo con la presencia de los asistentes, no obstante el retraso en su inicio. Con esto consideramos que damos un paso importante, pero no es suficiente.
Muy bien, Ernesto, pues ahora que tú lo mencionas, justamente en la semana cuando nosotros publicábamos en nuestras redes sociales respecto a que se llevaría a cabo hoy la asamblea para la elección a la Junta Cívica, tomábamos una imagen de la convocatoria que ustedes pegaron, ¿no?, para difundirla. Y una de las cosas que se cuestionaba mucho en esas publicaciones era justo que ahora las bases para ser miembro de la Junta Cívica, a diferencia de otros años, desde que se elige la Junta Cívica, desde su origen, nos estamos hablando 2003, pues antes no importaba si eras oriundo, si eras avecindado, como tú bien lo mencionas, ¿no? Y en este caso y en esta convocatoria sí deja claro que para ser integrante de la Junta Cívica hay que ser hijo de padre y o madre de aquí del pueblo, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que cambia, y tú ahorita lo decías en tu narración, justamente este sector es el que se siente como, pues, no integrado, porque puede votar, pero no puede ser votado. ¿Esto a qué se debe? Y justamente hago mención porque la convocatoria, como durante muchos años ha hecho, cita el artículo 169 de la OIT, ¿no? Donde pues justamente los pueblos son los que determinan la forma en las que se eligen sus autoridades, sus representantes. Entonces, pues, ¿qué nos puedes comentar a eso, respondiendo un poco a las inquietudes?
Sí, bueno, primero mencionar que en efecto, cuando se hace referencia al convenio 169 de la OIT, se hace referencia precisamente a la posibilidad de que los pueblos originarios puedan regirse por sus usos y costumbres para determinar sus esquemas de representación formal. Pero también, dentro de los fundamentos para estos ejercicios, se basan en el artículo 2 de la Constitución mexicana y en el artículo 122 de la propia Constitución mexicana, que establece la división de los poderes. Y esto genera una aparente contradicción de origen, y es cómo haces convivir un uso y costumbre que excluye de alguna manera a quienes no son parte de esos usos y costumbres de manera ancestral, aunque sí puedan ser parte de los usos y costumbres de manera contemporánea, porque quien vive aquí pues participa de los usos y costumbres también, aunque no desde hace varias generaciones, pero sí recientemente. Y por otro lado, el otro elemento de contradicción es cómo evitas discriminar a ciudadanos mexicanos que tienen plenos derechos consagrados en la propia Constitución, porque los usos y costumbres no pueden estar por encima ni por fuera de la Constitución. Ese es un desafío que todos tenemos que asumir y buscarle el modo, como decimos coloquialmente, de encontrarle la cuadratura al círculo, porque no es sencillo. Si te guías exclusivamente por usos y costumbres, corres el riesgo de violentar disposiciones constitucionales. Si te guías exclusivamente por principios constitucionales, corres el riesgo de alterar los usos y costumbres. Es una franja muy delgada la que separa una cosa de la otra.
Sí, Ernesto, justamente eso que tú haces mención, habría hasta quien, y haría cosa irónica, que es más fácil ser presidente de la República Mexicana que ser miembro de la Junta Cívica, o qué más aún, ser candidato a subdelegado. Entonces ahí queda alterado justamente este derecho constitucional del que tú hablas, y debe de haber una combinación. Por eso a mí me llamó la atención también que ya, o sea, diría yo, ya era un uso y costumbre que la Junta Cívica viniera conformándose con gente oriunda y con los llamados avecindados. Hoy este año se rompió el uso y costumbre que ya venía apareciendo. Eso es como ahí lo que a mí también me llama la atención.
Sí, claro. Efectivamente, mira, sucede también que la convocatoria no es una convocatoria que se invente, es una convocatoria que se asume por parte de la autoridad delegacional, pues a partir de lo que localmente en la comunidad se puede construir. Esta convocatoria es una convocatoria respaldada por un amplísimo sector de habitantes de Santo Tomás, no por todos, pero sí por expresiones mayoritarias organizadas. Y bueno, hay que respetar también ese planteamiento. Lo que es importante ahora identificar es el siguiente paso: ¿qué se va a establecer dentro de las bases de convocatoria para el subdelegado? Uno de los puntos de acuerdo para proponer una planilla unitaria en este momento, que acabamos de aprobar entre todos los asistentes a la asamblea, es que se procurará evitar la exclusión de las personas. Hubo una manifestación explícita acerca de que la Junta Cívica tendrá que recoger este mandato de considerar dentro de sus bases de convocatoria cómo no excluir a personas que aquí viven, aquí hacen su vida y aquí aportan su esfuerzo para el sostenimiento del pueblo. Repito, no es sencillo, pero habrá que asumirlo como un desafío compartido. Pero además quiero mencionar otro elemento que está ausente de la mayoría de estos debates en este momento de manera equivocada. y tiene que ver con el estado político y jurídico que guarda la Ciudad de México. Estamos ante la víspera de elegir un órgano constituyente que va a redactar una constitución, y que este mismo año esa constitución debe de estar prácticamente lista, y los pueblos están ausentes de ese debate. Se corre el riesgo de que si no se convierten en actores más activos en ese escenario, pues no solo los usos y costumbres sean ignorados dentro del esquema constitucional nuevo de la Ciudad de México, sino que las figuras de representación también sean sometidas a una revisión donde, si no están presentes los pueblos, pues quién sabe qué acuerden. Entonces eso nos complica el escenario de 2016, pero al mismo tiempo abre la oportunidad de plasmar en la Constitución de la Ciudad de México este tipo de elementos, para que de una vez por todas se pueda dar un paso hacia adelante de manera definitiva acerca de la convivencia de estas disposiciones y de estas cosmovisiones que significan los usos y las costumbres y las creencias o usos y costumbres más recientes.
Claro, mira, pues aquí tenemos algunas preguntas que me han pasado allá en la cabina de operación. Nos preguntan, ¿los usos y costumbres compiten con la ley de participación ciudadana? Es una pregunta de Juan Chávez. ¿Quieres respondernos y continúa? Son dos nada más.
Mira, la ley de participación ciudadana no señala explícitamente disposiciones sobre los usos y costumbres. Sí hace una alusión cuando se establece los órganos de representación ciudadana, que en el caso de la parte urbana les llaman comités ciudadanos y en la parte rural le llaman consejos de los pueblos, pero básicamente están previstos como espacios de representación que, dentro de sus atribuciones más recientemente incorporadas, pues está la posibilidad de que sometan a consulta una parte del presupuesto delegacional para impulsar proyectos locales, ¿no?
Sí, yo creo que esa pregunta, quiero pensar, ¿verdad?, que esa pregunta tiene que ver justamente porque tú lo dices, existe el órgano del Consejo de los Pueblos y el subdelegado, que cuando uno lee las bases y lee sus funciones, pareciera que en algún momento chocan si no se ponen de acuerdo, que es el caso de algunos pueblos donde si no se coordina este trabajo, pareciera que el Consejo de los Pueblos bien podría cumplir la función de subdelegado.
Claro, claro, en algunos aspectos. Ahora, recordemos también que la figura del subdelegado, desde hace unos 13, 14 años a la fecha, también por un acuerdo de la autoridad delegacional, se determinó que quien resultara electo bajo este esquema de usos y costumbres para ser subdelegado sería automáticamente reconocido como un funcionario público adscrito a la estructura orgánica de la delegación.
Claro. Ahora tenemos otra. ¿Por qué solo la participación de oriundos para la Junta Cívica? Si son los usos y costumbres, ¿cuáles son estos?
Bueno, el tema de los usos y costumbres, con todo respeto, pues es un tema suficientemente vago como para que quepan todo lo que se les puede ocurrir. Y algunos incluso lo identifican más con prácticas relacionadas con las fiestas patronales y la actuación alrededor de la idiosincrasia y la creencia de origen religioso. Eso es un poco delicado si se toma a pie juntillas, porque resultaría entonces que nada más se entendería por usos y costumbres quien participa en los patronatos, en las actividades asociadas a las fiestas religiosas, cuando los usos y costumbres pues incluyen otro tipo de manifestaciones, ¿no? No está suficientemente aclarado el concepto de los usos y costumbres, y al no estar suficientemente aclarado, pues se entiende por ello lo que cada quien quiere entender.
Claro, como dirían unos, no hay usos y costumbres. Yo te decía, ya era un uso y costumbre que fueran también avecindados en la Junta Cívica. Hoy se ha roto ese uso y costumbre y regresamos a uno más atrás. Hay otra pregunta aquí del señor Roberto Gómez. Probablemente tenga respuesta o tú nos darás ya algunos elementos. Dice, ¿para ser candidato se aceptarán avecindados? ¿Sí o no? Ahí me pone.
¿Para ser candidato a subdelegado?
Yo supongo que ya es subdelegado.
Esa es una de las bases que tendrá que establecer la Junta Cívica, y lo que se ha convenido como una recomendación de esta asamblea que acabamos de terminar es que la Junta Cívica tratará de abrir la elección procurando no discriminar a los habitantes de Santo Tomás Ajusco.
Bueno, yo ahí voy a hacer mi opinión, ¿verdad? No me preguntaron a mí, pero yo haré la opinión, porque yo creo que difícilmente se van a aceptar candidaturas de avecindados en justamente una junta cívica donde uno de los requisitos es ser oriundo, son oriundos, y entonces creo que si el sentir, difícilmente yo creo, ¿verdad?, va a haber la apertura al avecindado, porque pues las condiciones no pintan como para allá.
Sí, coincido contigo en que será difícil, pero también quiero mantener el optimismo acerca de que no será imposible. Haremos lo necesario para que este tipo de acuerdos que se tomen se hagan con base en el convencimiento más que en la imposición. Para la autoridad delegacional pudiera ser una aparente facilidad imponer criterios.
Dime una cosa, ahora me surge ahora con esta pregunta y nos vamos porque yo sé que tú tienes pendientes. ¿Qué pasaría en una situación, porque vemos la manifestación sobre todo de los avecindados no estar de acuerdo, no son tomados en cuenta, siempre se usa nada más mi voto, yo no puedo, si se nombrara una representación, o sea, imagínate que en el mejor de los casos, ¿verdad?, se reunieran asentamientos de avecindados y dijeran, bueno, estamos hartos porque la delegación siempre con el subdelegado, con el Consejo de los Pueblos, y se hiciera una asamblea entre avecindados y ellos nombraran un órgano de representación y llegaran a la delegación y le dijera, cualquier cosa que tenga que hablar sobre estos asentamientos, nosotros somos avecindados, este es nuestro órgano de representación. ¿Cuál sería ahí la actitud de la delegación partiendo de que pues no se sienten representados justamente porque existen, históricamente hay una gran división?
Bueno, primeramente lo que haríamos sería reconocer eso como un gesto de vigor cívico, como un esfuerzo de organización de un sector que vale la pena que sea tomado en consideración. Es un principio de actuación democrática de la autoridad reconocer todas las manifestaciones de organización propias, y eso aplica para la zona de los pueblos y para la zona rural, perdón, para la zona urbana. Es como si llegara de repente una representación de una unidad habitacional y te dice, ya me organicé y tengo mi administración y quiero representar mis intereses, pues tienes que recibirlo, y eso sería un buen signo, ¿no? Y sería, me parece, una adecuada manera de enrutar los intereses de los ciudadanos. Evidentemente abriríamos los espacios de diálogo, evidentemente abriríamos los espacios de negociación institucional que eso merece, porque en el centro de la actuación de las autoridades delegacionales no está favorecer a un grupo o a otro por sí mismo, sino favorecer la demanda de la ciudadanía. Y cuando las demandas son legítimas, aceptamos que cualquier representación que la exponga sea bienvenida y tengamos que atenderla. Cuando no son legítimas, es distinto.
Claro, pues bueno, ahí se queda, así que yo creo que yo sí haría la invitación a todo este sector que no, claro, se siente representado, pues que busque formas de organización para poder ser representados. Pues muy bien, gracias Ernesto, yo te doy las gracias por estar aquí, dedicarnos un ratito justo para explicarnos qué tal salió la jornada. Creo que todas estas jornadas, también todos los procesos se van a llevar simultáneos en todos los pueblos.
No simultáneamente, tenemos previsto hacer una asamblea de estas en San Miguel, tal vez en 2 semanas, y estamos analizando si todavía nos da tiempo de sacarla de Xicalco, y tal vez Chimalcoyoc, porque tenemos que tomar en consideración que a mediados del mes de abril da inicio las campañas para la elección del Congreso Constituyente, y por lo tanto algunas elecciones en los pueblos, si se ven ya demasiado empalmadas con el proceso constitucional de elección de mitad de año, pues probablemente se recorran para pasando el verano.
Pues bien, ahí está la información para los otros pueblos que nos escuchan. Pues aquí estuvimos en entrevista con Ernesto Alvarado, director general de Participación y Gestión Ciudadana de la Delegación Tlalpan. Y pues vamos a continuar nuestra transmisión aquí en Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia.